¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes, hoy domingo 25 de septiembre, el noveno mes del año, le damos continuidad a el siguiente programa, el séptimo programa de los indios y los indios qué, derechos y cultura sobre los pueblos indígenas, a través de Radio AMLO. Los invitamos a escuchar este programa por internet, poniendo www.radioamlo.org para que nos pongamos en sintonía en este programa que estaremos con la cual estaremos con ustedes, con nuestros interescuchas, hasta las 8 de la noche. Por lo tanto, recordar, por ejemplo, algo muy interesante, como el tiempo y el espacio y la vida diaria y la vida social de todos nosotros, de todas nosotras. Por ejemplo, hace pues, ¿cuántos años será cuando la mayoría de la población escuchaba primeramente los radios, aquellos radios de bulbos, y después los radios de transistores? Posteriormente también la televisión en blanco y negro, y después la televisión a color. Y el día de hoy estamos por internet, todos estos, este proceso tecnológico y científico que la humanidad ha desarrollado en este tiempo. Esto lo digo porque en una parte, por ejemplo, de lo que les mencionaré, está, por ejemplo, el juego de pelota, el juego de pelota en la cultura maya. Se habla, por ejemplo, que el juego de pelota es parte de lo que es el relato del origen de la vida y de la muerte con el Xibalbá, el inframundo. Pero el juego de pelota en sí, en lo que se conoce en lo que es el Popol Vuh, vemos allá una gran trascendencia en la formación de un portal. Ahora que es muy común escuchar el término portal por internet, cómo se pasa uno de un portal a otro portal, o de una página a otra página, ¿no? Y pues esto también se da o se dio en lo que es el juego de pelota dentro de la cultura maya. El camino, se entra en el camino, se dice que se entra en el camino. En maya le dicen el ochbi, entrar en el camino. Porque el juego de pelota, que es ese entrar en el camino, en ese ochbi, muestra las creencias en que el camino, que se entra en el camino por el sur del cielo. El cielo elevado. Y el cielo elevado no es más que la Vía Láctea. Cuando ésta se arquea por el firmamento en su trayectoria norte-sur. Esto lo concentra muy acertadamente la cultura maya en su pensamiento, en su cosmovisión, a partir de estos relatos históricos del Popol Vuh, cuando hablan del juego de pelota, donde está la vida y la muerte, el inframundo, el Xibalbá, como muerte, y en el proceso de competencia. De tal manera que entendemos de que los juegos mitológicos, podemos decir, se desarrollan en un lugar que existía durante la pasada creación en el trasfondo negro. O sea, en lo negro, no en lo claro, no en la claridad, sino en la parte negra, donde el camino penetra en el otro mundo. Desde luego se trata exactamente del lugar en que el 1 Hunahpu y el 7 Hunahpu practicaban su propio juego antes de ser llamados al inframundo por el Xibalbá. Esto es interesante. Es fácil hoy consultar en cualquier medio o leer lo que es el Popol Vuh, porque vamos a recrear algunos aspectos de este origen de la vida de la cultura maya a partir de documentos de que hoy se conocen y que no solamente son, podemos decir, no deben verse solamente como deliciosas historias destinadas a entretener o entretenernos, sino que también tienen que verse como el origen de la cultura indígena, gran parte de los pueblos indígenas de México y en particular de la cultura maya. Por eso ese portal al otro mundo, donde el juego generaba el tiempo y el espacio de la tercera creación, o sea, un lugar ligado a la guerra, donde los cautivos morían en un juego especial, tenía un sentido vida y muerte, es morir para poder vivir. Este lugar en el cosmos maya todavía se recrea en nuestros días, Si bien los mayas actuales practicamos el juego de pelota, aún bailamos, aún están de pie la lucha por la autonomía y la libre determinación, Y aún alimentamos a nuestros dioses con objetos, con alimento sagrado y con lugares que se construyen. Por lo tanto, la representación de la creación ocurre en nuestros campos y territorios, en nuestros lugares y en nuestros lugares de culto, tal como ocurrió desde el principio, muy antes del principio, y muy antes del principio. Por lo tanto, contemplando el cielo, solamente contemplando el cielo, se puede ver que es un libro, el cielo es un libro maya, es el libro maya de la creación, está escrito entre las estrellas. Por eso se dice en el mundo maya, en la zona maya, en el pueblo maya, cuando se dice Beitika'an Beitilu'un. ¿Qué significa esto? Tal como el cielo, así es la tierra. Beitika'an Beitilu'un. Y así es. El libro del cielo refleja la creación y la renovación cotidiana de la tierra. El pueblo maya, desde luego que quiere ser parte del mundo moderno también, del actual mundo moderno que lo rodea. Los actuales mayas queremos que nuestros hijos vivan mejor, con buenos servicios médicos, buena educación y oportunidades de empleo bien pagados. Pero también queremos hablar nuestra lengua, practicar las costumbres de nuestros padres y de nuestros abuelos y abuelas, traer al mundo abiertamente y con orgullo nuestras ideas sobre cómo funciona nuestro mundo. Creemos que quienes quieran conocer a los antiguos mayas, primero deben conocer a los de hoy y luchar junto con los mayas de hoy por una paz con justicia y dignidad. Esta siempre ha sido, desde más de 500 años, nuestra exigencia de lucha y resistencia. Por eso, conocer todo lo anterior, pero también para entender el propósito de nuestra lucha. Cuando hablamos, por ejemplo, de una nueva relación, un nuevo pacto social entre la sociedad no indígena y el Estado o el gobierno, estamos hablando que esa nueva relación entre estos sujetos sociales, pueblos indígenas y no indígenas, tiene que estar, como se ha planteado, durante más de 20 años, desde el 94, de 1994, desde febrero de 1994, desde el 1 de enero de 1994, esta nueva relación tiene que estar sustentada en el alma principal de la nación. ¿Y cuál es el alma principal de la nación? La constitución política. La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Allá tiene que estar sustentada todas estas formas de ver el mundo y de recrear nuestro mundo. Desde luego, dentro de la correlación, dentro de la convivencia con los otros mundos, los mundos no indígenas. Por eso, cuando hablamos de este nuevo marco jurídico que tenga el reconocimiento de la política, que tenga el reconocimiento jurídico, que tenga el reconocimiento social, el reconocimiento económico y cultural de nuestros pueblos, incluido el maya y todos los pueblos de México. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ahora, que el propio EZLN y el Congreso Nacional Indígena realizarán el próximo mes de octubre su siguiente Congreso Nacional Indígena en el estado de Chiapas, en el estado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Del 9 al 14 de octubre se realizará la siguiente sesión del Congreso Nacional Indígena. Porque dentro de esta visión y cosmovisión de creación, de existencia y de resistencia de nuestros pueblos, pues está la otra parte. ¿Quiénes han sido los que han impedido toda la existencia de nuestros pueblos? ¿Quiénes son los que han impedido la propia recreación general de indígenas y no indígenas? El sistema capitalista. Hoy más profundizado en el modelo globalizador neoliberal, con el riesgo de que todas estas nuestras formas de recreación de nuestra cultura y nuestra existencia estén en peligro por la usurpación, por el saqueo de nuestras tierras y territorios, que son los espacios de recreación y de resistencia que hasta hoy tenemos. Esto es determinante también porque vivir con paz y justicia y dignidad, que es uno de los objetivos, vivir con paz, con justicia y dignidad, pues es aparentemente palabras simples, pero ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber justicia? ¿Y cómo se puede respetar la dignidad de indígenas y no indígenas? ¿De dónde surgen estas palabras y estos conceptos? En el caso, por ejemplo, del pueblo maya peninsular, podemos hacer alguna referencia de la ceiba, por ejemplo. La ceiba, el árbol de la ceiba. La ceiba en el pensamiento de los mayas es un libro coloreado de magia viva, cuyas constelaciones despliegan la historia del Génesis en imágenes sobre la faz de la fresca oscuridad. Fíjense, sobre la faz de la fresca oscuridad. La oscuridad es fresca. Mientras el sol ilumina el otro mundo. Fíjense, estamos hablando de lo que mencionábamos, el inframundo, Xibalbá, y el mundo, sobre lo que hay sobre la faz de la tierra, ¿no? Por eso la ceiba no florece necesariamente todos los años. A veces pasan hasta 10 años para que esto suceda. Fíjense, 10 años para que la ceiba pueda florecer. Los capullos de la ceiba se abren por las noches y los murciélagos son los polinizadores. Fíjense, contrariamente a otro tipo de planta, por decir, de otro tipo de vegetal, en la ceiba, los capullos se abren por las noches. Y las flores solo permanecen abiertas durante las primeras horas del día. Permanecen abiertas las flores durante las primeras horas del día. Por lo tanto, la ceiba también florece de enero a la primera semana de febrero, antes del día de la creación. Fíjense, antes del día de la creación. Para el pensamiento maya, el día de la creación es el 5 de febrero. El otro elemento importante es que da frutos en la temporada de secas. La ceiba da frutos en la temporada de secas, alrededor del 21 de marzo. Fíjense, del 21 de marzo. El 21 de marzo es la fecha del equinoccio, de la bajada de Kukulcán, cuando se inicia, podemos decir, el primer equinoccio del 21 de marzo. Mucha gente acude a los centros ceremoniales de los pueblos indígenas, no solamente del maya, supuestamente a renovar su energía o a tomar energía y todo eso el 21 de marzo, fecha del equinoccio. Y fíjense, poco antes de las primeras siembras de maíz. Poco antes de las primeras siembras de maíz. ¿Por qué? Porque el she'im, el maíz, que es el alimento principal, es el fruto de Dios, el maíz, se inicia ese, se inician las siembras, primeras siembras del maíz, que es la representación de la creación del proyecto en el ciclo de la vida de la ceiba, que con tanta seguridad como lo hacen los movimientos de la Vía Láctea. Todo esto se da también a partir de los movimientos conjuntamente de la Vía Láctea. Por lo tanto, la selva es el modelo del sagrado árbol del mundo de los mayas. Otro aspecto muy importante también es que, si nos damos cuenta, las flores son como las orejeras usadas por los reyes mayas antiguos. La ceiba también representa la Vía Láctea. Por ejemplo, la cabeza del chuc, del tronco del árbol, les cubría los genitales a estos reyes. La serpiente eclíptica de dos cabezas descansaba en sus brazos y la gran ave Itanye se posaba sobre su cabeza. Por eso los reyes mayas eran la encarnación humana en la ceiba como eje central del mundo. De allá precisamente está el modelo de ver los mayas en su mundo mágico y espiritual, un mundo dentro de los antiguos abuelos efectuaban el destino de los vivos, donde los seres humanos, los pueblos, transformaban a sus contrapartes, o sea, los animales, las plantas y todo, dentro de los ritos, dentro de los agradecimientos, como objetos portadores de una energía visible e invisible. Todos estos elementos que conlleva la ceiba, y otros, hablaremos también de otros elementos también, la representación misma de la ceiba, esto lo podemos ver hoy con solamente accesar al internet y ver la figura que le estoy tratando de explicar a viva voz. Eso es muy importante, por eso también hacía referencia a los modos de la comunicación que hoy tenemos, desde la radio y todo esto hasta hoy el internet, en donde a través, por ejemplo, también de la utilización de estas medidas, como es la transmisión de esta emisión, pero también al mismo tiempo pueden acceder a buscar en el internet todos estos elementos que están allá. Hay tanta información en el internet que ahora el gran problema a veces es qué buscar y cómo buscar. Ya no es tanto la información, sino qué busco y cómo lo busco. Entonces, estos elementos del mundo maya, es muy importante que lo conozca todos, todas, para entender esta necesidad de crear las condiciones materiales, políticas y sociales de la construcción de esa nueva relación entre indígenas y no indígenas, pero además que esta nueva relación esté sustentada jurídicamente en la Constitución. Ahora bien, otra forma de representación actual, viva, porque a veces muchos acuden a los centros arqueológicos a ver qué sucedió, cómo vivieron o si vivían o y todo esto, sin tener en cuenta que la cultura, la gran parte de la cultura indígena, de todos los pueblos indígenas de México y la cultura maya, sigue viva, y no solamente en los centros ceremoniales, sino en la vida diaria. Pongamos, por ejemplo, los menob, lo que decíamos en otro programa, los chamanes mayas llamados menob, o en todo caso, las prácticas de los menob o chamanes mayas es un paradigma mental muy antiguo, coherente y difundido. Deriva su fuerza en la persistencia de su capacidad para organizar el conocimiento sobre el mundo por medio de un conjunto de símbolos y supuestos bastante simples. Por ejemplo, hablábamos de cuál es su práctica actual, los curanderos. En el pensamiento no indígena, el espacio tiene también una diferencia. En el no indígena, el espacio de donde conviven todos estos mem, pues tienen una connotación de vacío, pues es una persona, dice. En tanto en el mundo indígena, el espacio donde viven y conviven estos personajes es pleno y sustantivo. Así que tiene sentido equilibrar todas las cosas contenidas en él. Por ejemplo, hay muchas cosas que la vida, tiene la vida, cosas de piedra, de madera o de cualquier cosa que tuviera forma, sustancia y tiene propósitos y lugar determinado en el espacio del mundo maya. Por ejemplo, la experiencia mágica y personal son los elementos, por ejemplo, de el pueblo como comunidad, y los men actualmente representan los guardianes del gran conocimiento de todos esos elementos representados en la selva o en la ceiba o el juego de pelota. Todo ello está concentrado en el conocimiento y práctica de los men mayas, en el caso de Yucatán. Por lo tanto, al mismo tiempo que todo esto también da lugar a que se represente también en la milpa. Lo que hablábamos también en el otro programa, la milpa. ¿Qué es la milpa maya? Para iniciar la milpa maya, primeramente hay que pedir permiso a los Balantunop, a los Chacop, y el permiso se pide por intermedio de los men, de los sacerdotes, de los men. Por eso también se tiene la certeza que si no se pide el permiso, pues lógicamente no va a dar resultado. Primero, como les digo, se pide el permiso para el terreno donde se va a sembrar. Después se tiene que pedir permiso para desmontar el terreno. Después tiene que pedirse permiso al guardián que corresponda. Se tiene que pedir permiso para la quema de los arbustos que se tumbaron. Porque, por ejemplo, si no se pide permiso, el viento al Yunquín o Yunik, que es el dios del viento, pues el viento no va a ser favorable para que cuando se dé la quema, se queme parejo y tal vez hasta se haga un incendio en todo el bosque si no se tienen los cuidados de permiso. ¿Todo así? Entonces hay cuestiones muy fundamentales. Todo esto también se hace a partir de las ceremonias con el acompañamiento del MEM. Por eso el lugar para los mayas actuales es real y palpable todo este aspecto de la ceiba, del juego de pelota. Todo esto es real y se recrea en la milpa. Es real porque a lo largo de los milenios, millones de seres lo han creído real y han conformado su entorno material para adaptarse a esta realidad. El mundo maya al que se entra es un mundo de magia viva, es cierto. Ahí se ve la tierra y el cielo con los ojos de los mayas educados en cada una de las ceremonias. Y con ello reafirman las antiquísimas ideas acerca del modo en que funcionan las cosas. Fíjense, el modo en que funcionan las cosas. Se trata de ideas que han perdurado durante cientos de generaciones hasta la época actual. En una era como hoy de poderío industrial, por ejemplo, nunca nos imaginamos hoy, o nunca se imaginaron nuestros antiguos abuelos, que la gente no indígena viene a buscar milagros en el pasado mágico, de los, por ejemplo, de los mayas. Como les digo, esas fechas del 21 de marzo o en octubre y todo eso. Por lo tanto, en las entrañas de las importantes edificaciones que se yerguen en las selvas de todo el mundo maya, vienen a buscar las místicas montañas del espíritu. Y entonces, los grandes centros ceremoniales que hoy se conocen como vestigios arqueológicos, se convierten en grandes museos. Solamente que los visitantes se encuentran dentro del objeto que han venido a ver. Fíjense cómo es la cosa. Cuando llegan a los centros arqueológicos, se convierten como un pez dentro de una pecera, sin darse cuenta, como un pez dentro de una pecera. Por ello, pero en la mayoría de los casos la imaginación está limitada por filtros culturales de manera tramposa que impide que el visitante, el no indígena, pueda percibir esto mismo que está viviendo. Por lo tanto, es endeble. Por lo tanto, si nosotros comparamos visitar una zona arqueológica con una milpa, si tienen posibilidad los interescuchas de hacerlo, háganlo. Porque lo que se ve endeble dentro del altar de la ceremonia maya de hoy, hecha con ramas tiernas, erigido en el monte cerca de las milpas, son esencialmente distintas en las formas de las cosas. Pero unos y otros, lo que se genera en la zona arqueológica y lo que se genera en la milpa, tienen el mismo alcance de poder espiritual a partir del acto creado. El poder de que subsiste como experiencia y responsabilidad como fundamento humano. Dentro de este propósito común, son señales que el camino maya hacia la nueva realidad que se extiende a lo largo del paisaje de la historia es también futuro. Es muy importante tener en cuenta esto. Cuando vayan a las zonas arqueológicas, no dejen de ir a una milpa. No dejen de hacer el acompañamiento a los mayas actuales en sus poblaciones, en sus veredas, en sus caminos. Entren a ese gran portal, a ese mundo de magia, y van a ver que es posible, a partir de ello, entender la sensibilidad de los pueblos indígenas y entender la propia sensibilidad del no indígena como sujeto social, que son esenciales para crear esa nueva relación entre pueblos indígenas y no indígenas. Esa nueva relación que nos permita ir más allá a ambos, indígenas y no indígenas. Bueno, antes de entrar a una parte musical, queremos mandar saludos a Rosario Salazar, de Radio AMLO, que cada 8 días nos escucha muy atentamente. Muchas felicidades, Rosario. También nosotros somos muy afectos también a escuchar tu programa también. También la podemos a Miriam Romero Durán, de la colonia Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc. A Ana, del Estado de México. Por el momento vamos a seguir dando saludos y muchos, muchos saludos a todos los que ya mencioné. Antes de continuar la parte siguiente del programa, queremos ponerles una parte musical aquí con nuestro gran compañero combativo y solidario también, el ingeniero Rubén, que aquí está acompañándonos la tarde de hoy. Continuando sobre este tema de pueblos indígenas y la parte jurídica, podemos decir, tener en cuenta que la relación, en relación a la historia, vale recordar que una característica esencial de la historia mexicana está dada por la tradición de los movimientos reformistas y revolucionarios de formular y redactar proclamas, proyectos y planes a partir de los cuales establecer o proponer el modo de dominación capitalista existente, centrando en el grueso de la crítica en el cuestionamiento de las relaciones jurídicas, principalmente las relaciones jurídicas. Y en todas estas relaciones jurídicas, desde luego hemos estado exentos, excluidos los pueblos indígenas. Esto es importante mencionarlo porque vamos a hablar también dentro de lo que corresponde al presupuesto, al proyecto de presupuesto que se y va a iniciar su discusión en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es esto? Porque como ya muchos o la mayoría de ellos saben, hay una disminución de montos y en la parte que corresponde a los pueblos indígenas, aún siendo políticas indigenistas, no indígenas, indigenistas, controladas por el Estado dentro de esta ideología indigenista, se redujo en el proyecto en más de un 50% el monto que correspondería para el 2017. Fíjense, más de un 50% la reducción del presupuesto destinado a los programas asistenciales, porque son programas asistenciales, ni siquiera son derechos, son programas asistenciales dirigidos a los pueblos indígenas. Y si a ello le agregamos que de ese 50%, gran parte nada más llega en realidad hacia la población indígena, el 2% real, porque todo después se queda dentro de lo que es el sistema de administración burocrática, entonces estamos hablando de una gran mentira real en lo que se conoce como montos presupuestales. Bueno, en este caso de los pueblos indígenas, pero también están los otros elementos de otros sectores de la población mexicana. Por eso es importante que vamos a entrar a hablar qué es el presupuesto, para qué sirve, quiénes son los ganones, podemos decir, dentro de este modelo capitalista. ¿Desde cuándo surge el presupuesto? Porque hay que tener en cuenta que el Ejecutivo presenta el proyecto y el Poder Legislativo, en este caso los diputados, discuten si ese es el monto y además de qué forma está la distribución, o sea, los egresos. Porque están los ingresos y los egresos. Y supuestamente debe haber un equilibrio de entre lo que son los ingresos y los egresos, ¿no? Como si fuera todo matemático o todo cálculo y matemático. Sin embargo, no es así. Vamos ahorita a ver por qué. Primeramente, tener en cuenta que el neoliberalismo y el capitalismo actual en México está sustentado en el mercado. Liberalismo, neoliberalismo, en el mercado, la compra y la venta de todo. Y eso nos hace también recurrir a un pasaje del pensamiento de Carlos Marx. Por ejemplo, Carlos Marx dice entre uno de sus escritos, dice lo siguiente, abrimos comillas, dice, las mercancías no pueden acudir ellas solas al mercado. ni cambiarse por sí mismas. Debemos, pues, volver la vista a sus guardianes, a los poseedores de mercancía. Las mercancías son cosas y se hallan, por tanto, inermes frente al hombre. Si no se le someten de grado, el hombre puede emplear la fuerza, o dicho en otros términos, apoderarse de ellas. Se cierran las comillas. Esto es lo que Carlos Marx menciona sobre las mercancías. Podemos decir, sintetizando, que las mercancías no concurren por sí mismas ni se cambian por sí solas. Necesitan sujetos cuya existencia como tales es legitimada por la relación, por el vínculo jurídico. Aquí está lo que volvemos a mencionar, lo jurídico, el vínculo jurídico. En consecuencia, la relación jurídica, el vínculo social mediante el cual se realiza el intercambio mercantil, o sea, el comercio, aún los propios capitalistas tienen su sistema que protege ese cambio desigual de la mercancía. Esto lo presentamos así porque queremos expresar algunos puntos de vista sobre esto del presupuesto, el Estado y la administración del propio Estado. Bueno, el presupuesto nace, pues desde luego, con el modelo de Estado. El presupuesto nace con el modelo de Estado. Y este modelo de Estado inicia su surgimiento allá por 1500, por el siglo XVI, en la formación de los estados, el Estado absoluto, por ejemplo, de Europa, el Estado absolutista de Europa. Y esto como una forma histórica determinada de organización del poder. Una nueva forma del poder. Y esto presenta tres rasgos característicos del Estado moderno actual. Por ejemplo, una característica es la diferenciación institucional. La otra característica es la creación de nuevos oficios y a la especificación de nuevas funciones. Esos son los tres elementos que le sirven al Estado clásico para la conformación, por ejemplo, de la administración a partir de la distribución de sus egresos y sus ingresos. Por lo tanto, estas características es parte de una mayor capacidad del gobierno central de penetrar en la sociedad para regular el comportamiento de los individuos y de las fuerzas sociales, para extraer mayores recursos con instrumentos y procedimientos más racionales, le llaman ellos. Bueno, el Estado, por lo tanto, el Estado capitalista burgués, tiene entre otras funciones tres muy importantes: la creación del orden jurídico, la administración de los servicios sociales y la gestión del desarrollo económico. El desarrollo de estas funciones simultáneo al desarrollo capitalista exige y crea diversas instituciones para su funcionamiento. Y cada vez más complejas. Por lo tanto, esta complejidad de formación del Estado clásico y su forma de administrarse, también se ha modificado con el neoliberalismo. Porque, por ejemplo, esto antes, al aprobarse los presupuestos y de ingresos e ingresos anteriormente, funcionaban hasta el año siguiente. Hoy no. A partir del neoliberalismo, hay recortes durante el proceso de 12 meses que dura el periodo de ejercicio de ese presupuesto. Entonces, tampoco el Estado actual cumple con esa misma jurisprudencia que creó. Ya ni el Estado la respeta. Entonces, hay una falta de Estado de Derecho, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que del neoliberalismo la producción orientada al mercado externo como elemento central de la estrategia económica neoliberal se vería complementada por la política de gasto público reducido. Fíjense, estrategia económica neoliberal y gasto público reducido, además de privatizaciones, desregulación y control salarial o disminución salarial, porque hoy ya ni siquiera es control salarial, es disminución salarial. Son los elementos nuevos que antes no tenían estos factores, el modelo clásico de Estado del que hablamos al principio de 1500 para atrás o para adelante, ¿no? Entonces, la política económica y presupuesto de egresos es una relación entre estrategia económica y gasto, de tal modo que la racionalización de la primera está dada por la racionalización de la segunda, supuestamente. El presupuesto actualmente se convierte en un, podemos decir, un medio técnico económico, ya no político, sino en un instrumento técnico económico de que se vale la política económica para alcanzar estos propósitos neoliberales, o sea, las metas de menor soberanía nacional a costa de más sacrificio del pueblo de México. Bueno, tienen un marco jurídico, desde luego, que no se respeta y que establecida en la propia Constitución, como son el artículo 34, fracción cuarta, la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público. Dentro de ello está el reglamento de la ley de presupuestos, contabilidad y gasto público, y los artículos primero y octavo, que también establecen las formas y los medios, pero que esto hasta hoy ellos mismos violentan. Violentan esta legislación. Y se centran en tres elementos del presupuesto, lo que llaman el presupuesto de egresos. Por lo tanto, el presupuesto hoy es un instrumento técnico de ejecución, administración y control del gasto público federal. Las fuentes en que se basa su elaboración son los objetivos establecidos en el supuesto Plan Nacional de Desarrollo, que tampoco lo cumplen, porque si leemos el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, pues ya está violentado con estos recortes, con estos elementos que a partir de mantener el déficit o de disminuir el déficit macroeconómico, la estabilidad macroeconómica, incumplen sus propias propuestas iniciales. Entonces, las funciones y uso del presupuesto tiene como tiene toda una estructura, por ejemplo, hoy tan simple como ver si son 4.5 billones la propuesta actual para 2017, los criterios generales de política económica se van a sustentar en el gasto en tres rubros. Uno, pago de los servicios de la deuda externa, ya sea pública o privada, porque tal parece que actualmente, de repente, a partir del FOBAPROA y otros instrumentos actuales, la deuda privada se socializa y se paga con los recursos públicos. Entonces, la primera parte de un gran monto de estos 4 billones es la deuda pública. La otra parte que corresponde también es el que se llama el financiamiento, fíjense, financiamiento con recursos públicos a
a las transnacionales, para facilitarle, llámala ya, para facilitar la inversión extranjera en el país. Entonces, supuestamente hacen infraestructura para después legarla a estas grandes transnacionales, ¿no? Además, la hacen con empresas extranjeras, en donde gran parte están también los cuotas de poder económico de las de los propios funcionarios, desde la presidencia de la República hasta los de medio nivel, ¿no? Y ahí están. Es la otra parte, el financiamiento de la burguesía. O sea, financian a la clase dominante al mismo tiempo que evitan el desarrollo de programas, incluidos los programas asistenciales que tenían programado. Estos también los tiran a la basura. Entonces, la política social, la política laboral y todas las otras partes que corresponden a sus planes asistencialistas también se ven reducidos. Pero ojo, como en 2018 hay elecciones, hay partidas presupuestales que corresponden a las coyunturas electorales. Como a las coyunturas electorales en puerta. Por lo tanto, también son acuerdos políticos que después se van a estar ejerciendo con los gobiernos estatales, principalmente, desde luego, con los afines PRI-PAN-PRD, PRI-PAN, que son los que tienen prácticamente representación en distintos estados de la República. Y de allá se distribuyen otras partidas de este presupuesto. Pero las prioridades del presupuesto en sí son esas: pago ya ni siquiera pago de la deuda, es pago del manejo de la deuda. Y la otra parte corresponde a seguridad nacional. La seguridad nacional, que corresponden ya no solamente al ejército, ya no solamente es el ejército, seguridad nacional corresponde también a todo lo que a la parte esta de ejército, pero hay que tener en cuenta que también han proliferado por todo el país empresas privadas de seguridad. Empresas privadas de seguridad que incluso son empresas extranjeras. Empresas extranjeras que son subcontratadas para el ejercicio también de ciertas de esta supuesta lucha en contra del narcotráfico y todo esto, o la compra de armamento. Es la otra parte en donde se utilizan gran parte de estos 4.5 billones que están propuestos en el presupuesto de la Federación para 2017. ¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué vamos a hacer ante la situación esta de pues lógicamente que hay tareas inmediatas? La primera tarea inmediata es de que incluso Morena debe proponer que la sensibilidad de que todo ejercicio de presupuesto pase por la consulta pública. Ya no solo la consulta a los diputados y a los senadores. ¿Van a hacerlo? Pues desde luego que no, pero sí es una vía para socializar lo que significa este robo descarado, ¿no? Socializar la necesidad de la organización del conjunto de los mexicanos y las mexicanas a partir de hechos concretos. Porque después todos se olvidan. Ya en noviembre, diciembre, ¡ay!, se acabó, se aprobó y listo. Y de repente hay desempleo. Surge el desempleo, aumenta el desempleo. aumenta todas las cargas que significan los efectos de esta racionalidad, entre comillas, del gasto público, y no logramos visibilizar de dónde viene. No logramos visibilizar, aunque sabemos, dicen, es Peña Nieto. Sí, es Peña Nieto, desde luego que sí, como poder legislativo, perdón, como poder ejecutivo. Pero Peña Nieto también es el representante de las transnacionales. Entonces el poder de las instituciones de decisiones, de toma de decisiones en el país, como poder legislativo y el poder judicial, tienen que cambiar. Tenemos que modificar, porque no se le bajó los salarios a los magistrados de la Suprema Corte de la Nación. ¿Por qué no se les bajó su salario? Es verdaderamente insultante que un salario mínimo, y estamos hablando del salario mínimo, un salario mínimo, 70 y tantos pesos, 72 pesos y todo esto al día, mientras un magistrado, presidente de la República, un senador o un diputado, bueno, pero esas son las formas en que el sistema tiene instrumentado para formas de control, para formas de control. Vamos a seguir hablando de ello después de una pausa musical. Entraremos a ver algunos aspectos de los instrumentos de control político, los procesos electorales y también la democracia representativa y la democracia participativa. Continuamos con el aspecto de las causas, los efectos, los motivos, razones y sin razones del presupuesto de egresos y de ingresos más bien y egresos de la Federación, la cual también si consideramos que estas instituciones del Estado mexicano están sustentadas o más bien respaldadas dentro del discurso oficial a partir de la democracia, ¿no? Los representantes del poder legislativo, diputados y senadores, son electos democráticamente, ¿no? O sea, son representantes democráticos, ¿no? Es lo que se conoce como la democracia representativa en el Estado capitalista. Por lo tanto, más allá de sus posibilidades y límites, es una forma de gobierno con que la clase dominante ejerce eficazmente su dominación política sobre las otras clases, o sea, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, sean indígenas o no indígenas. Por eso es importante entender que los componentes de la democracia representativa son varios. Son los ciudadanos, es el sufragio universal, es el sistema electoral, es el sistema de partidos e instituciones de representación nacional, por ejemplo, el Parlamento. Es además la articulación de todos ellos entre sí mediante un específico sistema político. Por eso una de las explicaciones del funcionamiento de la democracia liberal, hoy neoliberal, se encuentra en el sistema electoral. Esto lo menciono porque es importante que se empiece a entender a qué se enfrenta Morena, o a qué se está enfrentando Morena. A qué se ha enfrentado antes, y a qué se enfrentará ahora, y en qué se enfrentará en el 18. Decíamos que la democracia neoliberal se encuentra en el sistema electoral, para el caso de, por ejemplo, lo que era el IFE, hoy es el INE, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, todas estas instituciones donde la normatividad y las instituciones electorales operan como verdaderos mecanismos de control y disciplinamiento político. Así tanto desde el registro de los partidos políticos como la calificación de los resultados electorales son dos momentos decisivos que impiden, por una parte, la organización e intervención política de la mayoría de la población, y de la otra, que se inciben en la esfera de las decisiones del Estado. De esta manera, la competencia electoral, entre comillas, que es la fuente de legitimación de la dominación política, se mantiene formalmente ajena al campo de la lucha real de las clases sociales. Pues como entes, como dos entes fuera de, intocables. Lo mismo ocurre con el Parlamento, cuando la ficción de la pluralidad tiene como verdadero contenido un sistema de partidos al servicio de los intereses históricos del sistema. En este caso, ¿qué función puede tener la Cámara de Diputados y Senadores para la aprobación de leyes contrarias al pueblo o leyes que supuestamente legitiman pérdida de soberanía como las reformas estructurales? ¿Qué funciones pueden tener esta Cámara de Diputados y Senadores cuando las decisiones incluso ya se tomaron en el Pacto por México? En el Pacto por México ya se tomaron las decisiones reales entre el PRI, PAN, PRD, el Partido Verde y todos los otros partidos más pequeños y paleros. Allá se tomaron las decisiones, el Pacto por México. Entonces, ¿creen que va a haber una discusión real del presupuesto en la Cámara de Diputados? Pues no. Ellos están de acuerdo con estas, estas medidas de reducción, supuestamente para gustarles, hacerles gustosos el presupuesto a las transnacionales, para hacerles gustosos el presupuesto, para que vean que están haciendo la tarea a los organismos calificadores, que no son más que también instrumentos de las transnacionales. ¿Quién califica qué país está en quiebra y qué país no está en quiebra? Todas esas transnacionales. ¿Acaso, si tenemos ahorita 176 mil millones de dólares, ni siquiera de pesos, 176 mil millones de dólares en reservas, en lo que le llaman la reserva, en lo que le llaman el fondo de contingencia, 176 millones. ¿Por qué no tomar de esos 176 millones de dólares para acrecentar los montos que corresponden a la reactivación de la economía nacional, a la reactivación de la producción nacional, a la reactivación del empleo, a la reactivación del mayor salario, a la reactivación de todo lo que el agro necesita para la producción, para no estar sujetos a las empresas transnacionales de alimentos? Todo eso, ¿lo tendrán en cuenta los diputados? Pues lógicamente que probablemente lo saben, pero su función es hacer lo contrario. Ya lo firmaron en el Pacto por México, ¿no? Entonces, estos elementos de que el servicio que prestan estos partidos políticos al sistema y a las transnacionales sustituyen al Parlamento en los hechos, estableciendo un férreo control popular en las discusiones y decisiones de estos representantes populares, entre comillas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a ejercer la democracia participativa, la democracia abierta, no solamente la representativa. Sí, utilizar la representativa, desde luego, pero de una forma organizada, en donde, como también se mencionó en programas anteriores, tenemos que desplazarlos en el terreno de las elecciones adelante, pero en los hechos. Ciertamente creando en cada sección, los comités, y no solamente es eso, porque una cosa es crearlos, sino establecer las estrategias adecuadas para la defensa del voto. Y no la defensa del voto para que gane Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los objetivos primordiales, sino también para que se recupere la dignidad de que mi voto como ciudadano no sea violentado. Mi voto como sujeto social, como indígena, como campesino, como cualquier otro elemento de la sociedad mexicana, ese voto sea respetado, el mío. Por eso también tengo la obligación de hacer que se respete defendiéndolo. Dentro del otro cauce, que significa los puestos de elección popular, desde la presidencia de la República hasta la última presidencia municipal, desde luego. Ese también es los objetivos. Pero también está la dignidad de defender mi voto, el mío, como tal, como persona, como sujeto social, ¿no? Esa es la otra parte que necesitamos también dentro de este proceso de conformación de propuestas de alternativa, dentro de la necesaria confluencia de actitudes, confluencia de necesidades de lucha que nos lleven a la construcción de una propuesta que se haga realidad. Bueno, también tenemos otros saludos. Tenemos otros saludos de nuestros interescuchas, como es la de Guadalupe Estrada Jiménez, que nos escucha en San Pedro Xalpa, en la delegación Azcapotzalco. Pues les agradecemos a Guadalupe Estrada Jiménez estarnos escuchando, estando interactuando, podemos decir, entre ella y nosotros. También hay otro saludo es Akbal de Radio Ámbolo. Akbal de Radio Ámbolo. De Guadalupe Ramírez, que nos está también acompañando en esta transmisión en la delegación Álvaro Obregón. Perfecto. Pues seguimos también agradeciéndoles que este espacio sea también de ustedes, que también estén abierto este programa para las críticas, autocríticas, comentarios hacia este programa. Con toda confianza serán también mencionados todo lo que ustedes puedan enviar para ser también socializados. Todos, críticas, autocríticas, intervenciones, propuestas, adelante. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, queremos también meter, antes de otra pausa musical, mencionar, por ejemplo, que además de los partidos políticos, vamos a entrar a una parte también determinante que ya habíamos empezado en otros programas, que es la izquierda mexicana y la revolución mexicana. ¿Cuál es la evolución de estos dos aspectos dentro de los pueblos indígenas? Porque hay que recordar que hubieron incluso un congreso en Pátzcuaro, el primer congreso indígena donde se establecieron las primeras bases del indigenismo mexicano, ¿no? Y donde se establecieron también algunos planes de estudio indigenistas, que tuvieron sus cauces durante el Estado del Bienestar de 1936-40 hasta los años 70. Pero en ese transcurso también hubieron movimientos sociales, tanto de los pueblos indígenas en diferentes partes del país, como también de los maestros, de los médicos, del politécnico, de los ferrocarrileros, ¿no? De la creación de las instituciones tripartitas del Estado a partir de la sindicalización y todo esto, donde estaban representados el patrón, el trabajador y la empresa, ¿no? El patrón, el trabajador y el Estado. Entonces, tripartista y el gobierno. Todo esto ha desaparecido en los hechos. Pero también, dentro de ello, ha habido también los movimientos dentro del pensamiento de izquierda que es necesario rebuscar, retomar, reencauzar, pero antes de todo, conocer para tener también una opinión que nos permita reproducir errores y sobre todo también tener en cuenta otro aspecto dentro de lo que es de los años 89 con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, aquella que se acabó el socialismo, no, es parte de lo que también vamos a dar algunos puntos de vista después de esta pausa musical.
Los pueblos indígenas llevamos más de 500 años de lucha y resistencia. En ese tiempo buscamos revertir el proceso que hemos vivido y se siguen viviendo de pobreza, exclusión, marginación, racismo y explotación. Durante este tiempo y visto desde el terreno de la historicidad, los pueblos indígenas somos operadores de los procesos civilizatorios en la medida en que cada uno es portador, creador y reproductor de las grandes tradiciones civilizatorias de América Latina y el mundo. En todos ellos operan las formas específicas de este complejo proceso de producción de significados, llamado cultura. La cultura es una producción de significados, y que exhibe la riqueza de la alteralidad frente a los estados homogenizantes. Aunque estas producen en su existencia carencias, todavía hasta hoy existen prejuicios dentro de lo jurídico y dentro de lo social. Pero se ha soportado y se sigue soportando todo este aspecto dentro de los procesos de adaptación también, a partir de sus relaciones subordinadas con las ideologías nacionalistas. Por ejemplo, el que dieron lugar a la nación mexicana, sustentada y justificada con la imposición de la unidad excluyente que simboliza biológica y culturalmente el mestizaje. En este terreno, es importante distinguir y no confundir que los diversos sujetos sociales que existen en este momento, ya que las tradiciones civilizatorias alternas, los pueblos indígenas no son equivalentes a todas estas, a todo lo alterno. Estamos hablando de esto en específico, a las diferencias subculturales, raciales o sectoriales de la nacionalidad dominante. Incluso podemos ver que también luchan por sus derechos las mujeres, las sectas, las lesbianas, los homosexuales y todos los otros sectores que son también han surgido como elementos nuevos dentro del neoliberalismo. Aunque todos tengan derechos a ser reconocidos, pero son diferentes también a la condición que en el momento actual de la reconstitución de los pueblos indígenas se presentan como también alternativas. No sin caer a entender por ello que no hay una visualización racional entre unos y otros. No, muy por lo contrario. Lo que queremos dar a entender es que el acepto de la cultura y la subcultura tienen también sus alcances y sus límites en el reconocimiento de derechos. Así como cuando hablábamos de grupos de presión y movimientos sociales. Hay diferenciaciones en ese aspecto también, en todos estos. Aunque todos tengan estén luchando por ser reconocidos en cierto marco constitucional. Bueno, esto nos lleva también a plantear que cuando no se hace esa distinción, o no se reconoce esa distinción, esas características entre cultura y subcultura, nos puede llevar también a confundir indigenismo con neoindigenismo. Esa es la otra parte. Bueno, ¿qué es el indigenismo entonces? El indigenismo. ¿Cuándo surge el indigenismo y cuándo surge el neoindigenismo? Bueno, el indigenismo tiene varias facetas. Por ejemplo, el indigenismo de incorporación, el indigenismo de absorción, el indigenismo de asimilación o el indigenismo de integración y redención. Todos estos como ideologías y políticas del Estado. Del Estado mexicano. El propósito era hacer eficientes y concordantes con la explotación capitalista a las poblaciones indígenas.
¿Cuál era la finalidad? Integrarlos. Bueno, integrarlos, pero en razón también de utilizar las tierras y los territorios y sus recursos que también en ello existen. Hay que tener en cuenta que la misma legislación establece que lo que está debajo de la tierra, centímetros por debajo de la tierra, ya es del Estado, ya no es de la población indígena o de quien se sustente como propietario. Por eso, cuando en los 80s el neoliberalismo aparece y acuña también el término neoindigenismo, transforma y modifica las leyes agrarias que le daban derechos a las poblaciones sobre la tierra y el territorio. Estamos hablando en todo caso, aún en ese momento no era un reconocimiento como hasta hoy de los pueblos indígenas, se reconoce a lo agrario, al campesino. Por lo tanto, el neoindigenismo entra dentro de una transformación de participación etnopopulista y dentro de lo que es el etnicismo de la nueva época, decía. Por ejemplo, dentro de lo que es lo indígena, en 1921 se crea el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena. Fíjense, en 1921. En 1923, las casas del pueblo y el Internado Nacional de Indios. Fíjense. En 1932, se creó la Estación de Incorporación Indígena de Carapán. En el 1937 del siglo pasado, se fundó el Departamento de Educación Indígena, a la que estaban incorporados los Centros de Educación Indígena, los cuales pasaron posteriormente al Departamento de Asuntos Indígenas en 1938, recordando que ya era la época cardenista, ¿no? 1938, cambiándose a la vez en centros de capacitación económica. Fíjate, centros de capacitación económica. Ya en 1940, después del primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro, Michoacán, surgen los Institutos Indigenistas Nacionales, el INI. Y para el 48 se promulga la ley que creó el Instituto Nacional Indigenista. Fíjense. Este, al igual que otras entidades burocráticas, se sitúa como un apéndice de instituciones gubernamentales e incluso de multinacionales. De multinacionales. Como es el Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico, se decía que el Instituto Lingüístico de Verano era como una cuña de la CIA, dentro del país a través de las poblaciones indígenas, que después incluso fueron expulsados. No me acuerdo en qué administración fueron expulsados de México, pero ya después, muchos años después. Bueno, estos cumplían la función de genocida y homogenizadora de las poblaciones indígenas. En la etapa actual, recordando después de la negativa a los acuerdos de San Andrés por la Cámara de Diputados, senadores, los y después el Congreso, los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, se crea ya dentro de la etapa del neoliberalismo, se crea otra institución. Desaparecen al INI. Ya no será funcional dentro del nuevo modelo de acumulación de capital. Desaparecen al INI y por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que el conjunto de los grupos dominantes a través de los tratados comerciales, hay que recordar al GATT, el acuerdo de los 80, desde ya se inicia el GATT, fue el inicio con de los siguientes acuerdos que siguieron, como el tratado el de Plan Puebla-Panamá, el tratado de que posteriormente siguieron hasta el último, que el TTP, algo así, ¿no? Bueno, pero en ese sentido se crea por los partidos políticos PAN, PRI, PRD y el Ejecutivo, Fox, incluso estando de presidente, Vicente Fox, que dijo que 15 minutos resolvía el problema indígena, ¿no? 15 minutos lo resolvía y que les iba a dar hasta bocho, ¿no? Su Volkswagen decía. Bueno, pero en ese sentido, para legitimar esa contrarreforma indígena que se aprobó en contra de los acuerdos de San Andrés, en contra del Congreso Nacional Indígena y en contra del EZLN, se formó, incluso para dar como cosa juzgada la demanda indígena del levantamiento zapatista, se crea la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, que es la encargada de instrumentar toda la nueva política indigenista a partir de la contrarreforma indígena, contrarreforma al artículo 27, pero además las leyes estructurales, las reformas estructurales. Las reformas estructurales se inician en los pueblos indígenas, con la nueva legislación, algunas veces en materia secundaria, pero que van regularizando el saqueo del agua, de los recursos naturales, incluso de lo que se llama la plasma de las plantas. Ya ni siquiera se llevan la planta, se llevan la pulpa para documentarla y para establecer lo que le llaman la propiedad intelectual sobre ella. Las grandes transnacionales así lo han hecho, hasta el chile habanero, hasta la cochinita pibil, ya tienen propietarios extranjeros su registro, ¿no? Su registro, bueno, pues así está, se crea a través de esa estructura neoliberal, se avanza, podemos decir, en este proceso con esta su primera, la primera responsable de la comisión, esta fue Xóchitl Gálvez, ¿no? Que parece chapulín, brinca de aquí para allá, ¿no? Y todo esto. Y, pero así está, la estructura que le dieron a esta comisión, folclórica, un sentido folclórico, entonces también nos hace preguntarnos, ¿la izquierda real qué hacía en ese momento? El PRD en ese momento aprobó la ley indígena con la beneplacencia de incluso de los líderes, por eso se llamaba la ley Bartlett Ceballos Ortega, ¿no? Porque Bartlett era el jefe parlamentario del PRI, Ceballos del PAN y Ortega, Jesús Ortega, el jefe parlamentario del PRD, ¿no? Ellos fueron, pero también estaba la anuencia del clan Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas y del hijo que estaba como senador en ese momento, en donde dijeron, no pasa, no pasa y no pasa. Entonces, ¿qué sucedió allá con el desdibujamiento que anteriormente se había dado con algunos acercamientos con la propia representación real de los pueblos indígenas, el Congreso Nacional Indígena, incluso el propio EZLN, ¿no? A partir de la COCOPA, de la Comisión de Concordia y Pacificación, y de la Comisión Nacional del Diálogo de San Andrés, constituida jurídicamente por el poder legislativo. Tenía un poder de decisión, donde estaban representados estos grupos parlamentarios. Bueno, fue otra derrota, fue otra de los hechos históricos de la izquierda, de la izquierda. Por eso, cuando relatamos esta parte del indigenismo y todo esto, estamos hablando de una parte importante de la Revolución Mexicana, de 1930, podemos decir, a 1970. Todo ese proceso de dentro de lo que se vivió en los pueblos indígenas. Pero en ese lapso de tiempo, también, ¿qué estaba pasando en el mundo indígena? En otros Ya habíamos mencionado que existe una gran debilidad, un gran desconocimiento dentro de la izquierda mexicana del marxismo. Porque hoy todos se dicen de izquierda, ¿no? Izquierda, ¿no? Pues de izquierda, pues hay derechas dentro de la izquierda, hay izquierda dentro de la derecha, hay izquierda de aquí, de allá. Bueno, el término izquierda ya es como el pan de todos los días, ¿no? ¿No? Entonces, hay que clarificar qué nos referimos cuando hablamos de izquierda, ¿no? Y esto es para todos los partidos políticos, incluido principalmente a Morena. La definición en cuanto a la composición y transformación o construcción de una alternativa de nación a partir de un partido político como Morena necesita discutir todos estos elementos para tener las bases sustentables, las bases reales de lo que se vive como pueblo y lo que se sufre como pueblo también, con decisiones que a veces se toman de manera no adecuada, no dentro de los cauces. Por eso a veces decimos, aunque nos tardemos un poquito más, las cosas hay que hacerlas consultando, hay que hacerlas discutiendo, porque si no, podemos dar pasos en falso. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que sucedió durante estos años de lo que se conoce como marxismo en México? Bueno, el marxismo en México proviene de dos fuentes principales, del Partido Comunista Mexicano, de una parte, y de Vicente Lombardo Toledano, fundador del Partido Popular, de la otra. Pero en ambos casos, los dos divulgaron un marxismo poco operante, poco eficaz, que dentro de la práctica política y de lucha de los trabajadores, pues no les servía de mucho, porque cautivos de la ideología de la Revolución Mexicana, a causa de su extrema debilidad teórica y política, comunismo y lombardismo, esas dos grandes fuentes del marxismo, condujeron a la mayoría de los movimientos en donde tenían presencia a sucesivas derrotas. Y finalmente, al sometimiento a fines del capital y al dominio de su Estado, ¿no? Al Estado mexicano. Recordemos que, por ejemplo, había un investigador que decía que los trabajadores habían renunciado al socialismo en 1936, en la época cardenista, en función de lo que se conoce como el pacto que se hizo con todos los sectores desde el cardenismo, que dio origen al Partido Nacional Revolucionario, que fue el antecedente del PRI. Y después de ello, toda una gama de años, que seguimos teniendo los efectos y las causas y el poder de este partido, aunque ya también transformado, debilitado y con rupturas y todo eso, pero existente todavía. Pero entonces, incluso el PRI renunció a la Revolución Mexicana cuando entró a desarrollar las políticas neoliberales. Quien tenga el tiempo que lea los discursos, simplemente con leer los discursos de sus asambleas nacionales del PRI, va a darse cuenta cómo desde 1987 sufrió una modificación en sus estatutos, en su discurso, en sus objetivos. Tan eso sí que hay que recordar que Salinas de Gortari ya quería desaparecerlo, quería formar el Partido de la Solidaridad, ¿no? Partidos de la Solidaridad, por eso la solidaridad, el término solidaridad tuvo mucho impulso en su gobierno, y de allá se incrustaron muchos marxistas, ¿no? Bueno, pero entonces antes de eso, este elemento de el sometimiento tuvo sus efectos entre 1956 y 1959, pero desde luego la crisis irreversible también del comunismo y del marxismo soviético incluso, llevaron a plantearse también versiones diferentes del marxismo en México. Por lo tanto, podemos ver, por ejemplo, que en 1900 surge también lo que se llamó con la Revolución Cubana, con el triunfo de la Revolución Cubana, otro sector, otra vertiente también del marxismo, más enraizado incluso con el latinoamericanismo y con las demandas reales del pueblo mexicano. También surge con José Revueltas otra vertiente también del marxismo, ¿no? Por lo tanto, todos estos elementos que dentro de la propia crisis que surgió en el Partido Comunista con Dionisio Encinas, que después fue sustituido por Arnoldo Martínez Verdugo, que Martínez Verdugo llevó también al Partido Comunista, a fin de cuentas, al parlamentarismo, ¿eh? El parlamentarismo y todo su grupo y todo esto. Entonces, todo esto prácticamente lleva también a entender cómo también del Partido Comunista y el lombardismo, Lombardo Toledano pierde su credibilidad cuando apoya la candidatura él y el Partido Popular Socialista, pierde cuando apoya la candidatura presidencial de Adolfo López Mateos y se convierte en satélite del PRI. Bueno, pero en esa práctica política, las consecuencias dentro de la izquierda mexicana, pues son profundas. La izquierda mexicana, dentro del proceso de transformación de los modelos de acumulación, y también se van definiendo, por ejemplo, nuevas estrategias de poder en la izquierda. Por ejemplo, la coexistencia pacífica, la guerra prolongada y el foquismo. La parte de la coexistencia pacífica fue producto del último congreso de modificación del Partido Comunista de la Unión Soviética. El del foquismo surge a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Y la otra parte incluso del maoísmo con el Partido Comunista Chino. Dentro del campo del movimiento del comunismo internacional, del comunismo internacional. Y desde luego, el castrismo y toda la parte que corresponde. En el caso, en 1962 se forma la Liga Leninista Espartaco, que también tuvo un proceso, esta Liga Comunista Espartaco, como vuelvo a repetir, teniendo como referente a José Revueltas y esta obra del ensayo sobre un proletariado sin cabeza que habría de resultar determinante la formación de nuevas generaciones marxistas. Y que después estas mismas van a llegar por dos vías. Una al movimiento del 68 y la otra a la cuestión de la guerrilla mexicana. La guerrilla mexicana siempre ha existido. La guerrilla mexicana, bueno, pues podemos mencionar rápidamente, por ejemplo, que en el grupo foquista, de los foquistas de Víctor Rico Galán, de Arturo Gamiz, de la UNAR, del diputado Rafael Estrada Villa, que después, por cierto, terminó sus días en el PAN, ¿no? en Cuernavaca, ¿no? Bueno, todos estos elementos nos llevan hasta la parte que corresponde a la necesidad de que el movimiento real de la izquierda, el movimiento marxista, hace su aparición en el 68. Rompe con todas esas enquilosadas formas de discusión o de práctica política y establece una nueva y fresca posibilidad de discusión dentro de la izquierda, dentro del marxismo. Principalmente en las universidades, pero que también se convierte en un movimiento social y político en el centro del país y que tiene sus efectos posteriormente por todo, gran parte de las regiones también de la República. Entonces, esto también conduce que después del 68 y toda su derivación, nos lleva hasta el 94 con el surgimiento del EZLN y los pueblos indígenas del estado de Chiapas, en donde también se hace un resurgimiento, un relanzamiento y un nacimiento de nuevas estrategias en la discusión de la democracia, de la forma de la discusión de la democracia participativa, de la democracia representativa y también de la forma de visualizar la crisis capitalista a partir de la deslegitimación de sus dirigentes, de la falta de credibilidad, de la falta de ese aspecto que la propia Revolución Mexicana le había dado al PRI, que hoy ya era otro PRI. Pues ahí está la muerte de Colosio, ¿no? Todos esos elementos que dentro del sistema se siguen dando de rupturas internas, pero que también en el fondo abren la puerta a la entrega de la soberanía de la nación, de los recursos. Las grandes industrias mexicanas que se formaron desde 1920-21 hasta el 70, esas industrias ya no existen. Y si existen, son subsidiarias de las transnacionales. Las otras o sus locales ahora son bodegas en donde se almacena la mercancía que viene de otros países, ¿no? Todos ellos, gran parte, o se fueron a la quiebra o se aliaron a las estructuras transnacionales del imperio a partir de modificaciones de leyes agrarias, leyes laborales, de las privatizaciones, de las mil y tantas empresas del Estado, pues ya nada más queda creo que una, o creo que ninguna ya, ¿no? Entonces todo esto dio una transformación que la izquierda mexicana no supo visualizar para dar respuestas ideológicas y políticas, por desconocer en sí las formas en que está estructurado el Estado, las formas en que el Estado establece sus controles y sus formas de administrar el poder. Y la mayoría de los casos, lo que hicieron ellos fue subordinarse al poder, ¿no? Para ellos utilizaron las reformas, desde la reforma electoral de López Portillo, en donde los propios guerrilleros ya pudieron ser diputados y senadores, diputados primeramente, ¿no? Cuando la coalición de izquierda fue la coalición de izquierda fue la primera que inauguró la reforma de López Portillo, ¿no? Cuando ya se el Partido Comunista, todos los partidos más pequeños que también tenían representación regional, pudieron acceder a diputados de izquierda. Y de allá se inauguró todo el aspecto este. Estamos criticando que no se ejerza esa instancia de poder. No estamos en contra de ellos. Estamos en contra de las formas en que el Estado obliga a la izquierda a ser instrumento también del sistema. Allá está la diferencia. La democracia representativa y la democracia directa son dos elementos esenciales que debemos empezar a ejercer. Porque la democracia representativa tampoco la ejercemos. No la ejercemos, es una figura que el Estado maneja. Pero pues antes los pueblos indígenas antes eran las grandes bodegas de votos. Ya nadie no necesitaba votar a un ciudadano de una ciudad. Con los votos de los pueblos indígenas se legitimaba el sistema. Por eso es importante conocer el indigenismo. Cuando hablábamos del indigenismo ¿Cuál fue la función del indigenismo, de todos esos congresos? El control del indigenismo, el control de las formas de representación del indigenismo dentro del Estado mexicano. Fueron los legitimadores del sistema a partir de la democracia representativa. Por eso es importante entrar a ese tema, porque también allá está el corporativismo y el neocorporativismo. ¿Cómo se ejerció todo ese poder? Pero también, ¿cómo después de un vuelco? Eso es lo importante. Eso es lo importante de analizar y de entender, que los ciudadanos de las grandes urbes podemos también hacer ese ejercicio de rebelarnos en contra de esas normas establecidas y ejercer nuestro derecho de ciudadano, de indígena, de trabajador, de empleado. Lo podemos hacer. Es posible y es deseable. El capitalismo está en una fase muy grave, pero no se va a mover solito. Necesita que lo empujemos. Es necesario eso. Vamos a escuchar una pausa musical antes de entrar a irnos despidiendo del programa de hoy. Antes de despedirnos, queremos mandarles cordiales saludos a Lulú Ramírez de la delegación Álvaro Obregón. Bueno, pues ya estamos en la fase, prácticamente cerrando el programa, recordando que la tarea no es fácil,
Pueblos Indígenas y Morena tiene un proceso todavía por recorrer, un camino por construir, pero que tiene perspectivas. Lo vamos a ver también en la parte, aunque los no pasen a Asamblea Legislativa, o sea, lo ideal es que en la Asamblea Constituyente del Distrito Federal podamos ver, medir también la magnitud de lo que nos espera en el 2018 y allá estaremos presentes. Seguiremos discutiendo este tema en el programa y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, sintonícenos por radioamlo.org. Hasta la próxima.
Mal, cruzando por Tixcocó. Pasajeros de Izamal, cruzando por Tixcocotl.